En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. ATS.
Buenas tardes, día miércoles de Cuentas Claras de Panel Económico. Estoy feliz de estar acá con usted a través de Radio Agricultura, de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Radio Agricultura, y en YouTube también a todos nuestros... Pero, ¿qué está sonando por aquí? ¿Soy yo?
Soy
no. Es nuestra la otra mujer. Oye, bueno, y en YouTube, que siempre estamos atentos ahí a nuestro chat, que nos saludan con tanto cariño. Bueno, y como es miércoles de Cuentas Claras, Michelle Lavé, muy bienvenida. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, la otra mujer soy yo.
La otra mujer eres tú. Sí. Había una película de Woody Allen que se llamaba así, ¿o no? La otra mujer,
no lo sé.
Sí, me parece. Ay, pero ¿por qué el panel no me secunda en nada? En absolutamente
Chabuta,
nada.
Pero tírate una película más reciente.
Pero Woody Allen es un crack, pues. Por Dios. Ya, espero que después me secunden en la canción que vamos a poner. Ricardo Ruiz, de Universidad Finisterra, director de la Escuela de Ingeniería Comercial, ¿cómo estáis?
Bien, po. Muy
¿viste,
bien.
¿Viste la otra mujer de Woody Allen?
No, la verdad. Pero comparto que el problema es nuestro, no tuyo.
No, pero es que el problema es que todos los programas me pasa lo mismo. O sea, creo que creo que puedo ser yo el
yo
problema.
Yo te pregunto si tenía una efeméride para hacerte la
segunda. Vamos a tener Ricky. Ah, Ricardo Delgado, quizás. Quizás ya lo reconocieron. Ay, oye, por su voz.
Debo decir que un alumno tuyo.
Que te acerque al micrófono.
¿Un alumno mío?
Sí.
Ah, mira.
Sí. No sé si puedo decir el nombre, pero yo...
¿Por qué no?
Se llama Jorge.
Jorge, ya. ¿Y nos mandó saludos por el chat?
No, por interno.
Ah, por interno.
Amigo mío que es alumno tuyo, así que...
Mira. También le mando, entonces yo le vuelvo...
Todavía no ha habido prueba, ¿no es cierto? Que todavía te manda saludos.
Sí, es que me dejó encargado que vienen los certámenes, así que... No.
Ya,
Oye, bueno, tenemos un montón de temas, pero antes les voy a contar que después de un año de su debut, 100 años de soledad, fijó el estreno de los episodios finales. La segunda parte va a llegar el 5 de agosto y el gran final de esta obra de García Márquez debutará el 26 de agosto en Netflix. ¿Leyeron 100 años de soledad? Por favor, sí. Que me vaya bien en esta pregunta. Diosito santo.
Sí. Yo lo leí por el colegio.
Yo también por el colegio.
¿Sabéis que a mí no me gustó?
A mí no me gustó nada.
Ah, ya, qué bueno. Ya, mira.
¿Viste?
¿Tú, Ricky?
Yo no lo leí, así que no.
Ya. No me gustó el realismo. El realismo mágico no es mi...
No
es mi área de interés.
Es que por eso no eres de izquierda.
Bueno, puede ser, pero en general se considera como una obra maestra, sí, 100 claro. años de soledad y, sí. y los Aureliano Buendía, Macondo y etcétera. Pero bueno, no fue de mi gusto.
Ay, de todo.
Perdón.
Y ojo que a mí me gustó Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o sea...
Y a mí no, lo hablamos la otra vez, ¿o no? Qué horror. Bueno, oye, ahora sí que audífonos, por favor. ¿Quién cumple años hoy día? 80 años.
Me toma. Un ícono de, debo decirlo, de, sí, pues. de la población, comunidad LGBT. Mi mamá la escuchaba, imagínate, ya cuando es transversal, ha sido una diva de años y siglos ya a esta altura.
Sí, es un ícono musical, Cher.
Sí,
oye,
sí,
y cumple 80 años.
Y que la ve,
Y que la ve, un cuerpazo que tiene y sigue vigente.
Lo importante es que sigue vigente, sigue cantando.
Sí, absolutamente. Pues,
sigue haciendo show en Las Vegas y todo. Bueno.
Porque el cuerpazo se paga, digamos, pero...
Claro, hay inversión ahí.
Bueno, pero igual merece, bueno, ya no se habla de las cuerpas ajenas, perdón, ya, pero musicalmente es un ícono y esta canción,
seca.
No hay nadie que no la conozca, un saludo, un happy birthday para Cher, que cumple hoy 80
hoy 20
años.
20 Tauro, mira.
Ah, chuta, ya, te fuiste un paso más allá.
Sí.
Oye, partamos con
Maca
tema.
López manda saludos al tiro. Ahí,
¿quién?
Maca
¿quién
López,
me manda?
La Maca López.
Ah, Maca López, qué bueno que está conectada, un saludo para ella también. Bueno, vamos a hablar de todo, vamos a hablar del cambio de gabinete, de todas maneras, pero quiero empezar por nuestro tema, que porque se despachó al Senado el plan de reconstrucción nacional. Se ve en el Senado la próxima semana, porque ya mañana es feriado. No, la subsiguiente.
Porque es distrital.
Porque es distrital y regional la próxima semana. Así que falta todavía, pero esto ha sido un récord, ¿no? Yo desde acá le mandé mi homenaje a Agustín Romero, al presidente de la Comisión de Hacienda, porque hizo una tremenda pega.
No, grande Agustín Romero. Yo estuve allá exponiendo, sí. Después seguí en directo la votación en la comisión.
Sí.
La paciencia de ese hombre es realmente impresionante. Buen manejo, nunca perdió el humor. De verdad, hay que hacerle un...
Sí, y además no pierde la paciencia, pero también es capaz de responderle a quien le respondió como...
No.
Cuando sea en el gobierno usted empieza a hablar porque ya también se le agota, pero en buena, o sea, que no.
La semana pasada...
No, es que yo hubiera agarrado metrallazo.
Claro.
No, sí. Pero la vez anterior, no sé si fue la semana pasada o la anterior... que estuvieron cuántas, estuvieron hasta las 5 de la mañana,
sí,
votando.
Sí, sí, pues ahí cuando dice la Michelle que, no, que fue una persona.
Yo a las 2 muero.
Oye, Michelle, no había, creo que tuviste que faltar a nuestro gran programa por ir al Congreso y no así habíamos es. Estado juntas después.
No.
¿Cómo te fue en esa exposición, así como para tener la interna? La gente escuchaba, te oían con atención, me imagino, ya. Por ejemplo, Manucheri o...
Ya. Solo déjame contarte que yo fui citada a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7:30 era,
ya.
A una sesión en que iban a haber 5 expositores. Cuando yo llegué, la lista era de 10 expositores y adivinen a quién dejaron para el último.
Ay, pobre Michelle.
A la mujer.
Pero ¿cómo ese heteropatriarcado no alegaste? La pobre víctima
no,
al final.
Claro, no pediste tu cuota.
Tu cuota de género. Ya,
bueno. Hasta la altura de la vida yo. Y por lo tanto, empecé a exponer después de las 9:30 de la noche.
No.
Terminó la sesión a las 11, después de las 11 de la noche.
Ya.
A todo esto, gracias a Dios, debo decirlo, ya habían varios que se habían cansado y se habían retirado. Entre ellos, Manucheri, Iracy Hasler, todos los... Solo quedó el Frente Amplio Brito, que votaba. El resto que no votaba, que solo hablaba, digamos, se retiró todo.
Ya. Disculpe, Michelle, ¿y esa es la Comisión de Hacienda?
Sí.
Sí.
De la Cámara de Diputados, ¿cierto?
Sí.
Ya, perfecto.
Sí. Por eso te digo que yo vi la paciencia.
Claro, lo vio en primera
Romero.
Persona.
Yo fui a la Comisión de Trabajo el lunes.
¿De veras? Sí, cuéntanos, sí. ya.
No, una experiencia muy parecida a la de Michelle.
También por este proyecto, aclarémosle a la gente.
También por el proyecto de reconstrucción, pero yo fui por el lado del CENSE.
Uh-huh.
A mí me invitaron para hablar de la franquicia CENSE.
Que vamos a hablar después, sí.
Vamos a hablar de eso. Pero también tuve una experiencia parecida a la de Michelle. Yo llegué muy al horario, pero una hora antes incluso de la citación, pero ¿ya? Terminé exponiendo, partí la exposición como 2 horas después de la citación, o sea, estuve como 3 horas esperando que yo pudiera empezar a comentar acerca de este instrumento que tiene el país para capacitar trabajadores. Pero me llevé una buena experiencia en que los diputados que estaban en la sesión, tanto del Frente Amplio, de la UDI, del Partido Republicano, no los logro divisar a todos de qué partido son, pero conozco algunos, entendieron bien el problema que tiene esta franquicia y la forma de solucionarla. Entonces, claro, algunos diputados estaban en contra como, no, es importante la capacitación de trabajadores, ¿por qué vamos a eliminar esto? Yo no digo que no sea importante eso, pero lo que sí digo es que este instrumento no está cumpliendo bien con estos objetivos.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo creo que...
Yo creo
que los diputados lo comprendieron y vieron que hay un espacio de mejora importante en este instrumento.
¿Sí? Oye, antes de irnos a ese detalle, bueno, le quiero contar a la gente que el corazón, como se le ha llamado, de este proyecto, se aprobó la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23% para las medianas y grandes empresas. Se aprobó el pago de la eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 en primera vivienda, la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones. No sé si seguirá en pie lo de los $50 millones y no sé si seguirá en pie después en en el Senado que sigan siendo 25 años, porque al parecer se estaba negociando con la Democracia Cristiana para 20. Que fueran 20.
Sí, sigue en pie, o sea, lo que se aprobó son una invariabilidad tributaria de 25 años para cualquier inversión mayor a 50 millones de dólares.
Claro, eso está aprobado, pero lo que pasa es que yo creo que hasta yo me pierdo, entonces quiero aclarar que esto ahora pasa al Senado, y probablemente esas dos medidas cambien un poco, lo más probable, en la negociación con los partidos.
En cualquier caso, cualquier medida que al pasar al Senado, el Senado la cambie y la vote cambiada, lleva a una mixta.
A la mixta, exactamente. No, si es que no es fácil aprenderse todos esos pasos. Y la reintegración del sistema tributario, eso también se aprobó, ¿cierto?
Sí.
¿Eso sería lo principal o les quieren...? Ya, y si quieren nos vamos
a... Y se aprobó también el tema... Sí, no, bueno, se aprobó la rebaja de 23, la invariabilidad, la reintegración, se aprobó el programa de empleo.
El subsidio, que son 1.400 millones de dólares.
Es, también se aprobó.
Ya.
De las cosas grandes, digamos, estoy pensando.
Sí.
Todo eso, y se rechazó, se rechazó el tema de propiedad intelectual para
inteligencia artificial.
Eso fue súper controvertido.
Y se rechazó, hay una cosa que se me queda
Mientras lo buscas, podemos hablar del CENSE, porque con la Michelle hablábamos antes de entrar, que se eliminó, la gente se pierde, no es que se elimine el CENSE.
El servicio no se elimina.
No se elimina, se elimina la franquicia tributaria.
Que es uno de los programas del CENSE.
Ya, ¿por qué no? Tú eres el experto acá, Ricardo, ¿por qué no nos cuentas en qué quedó? ¿En qué consiste, muy básico, en qué quedó?
Mira, efectivamente lo que el gobierno propuso eliminar es la franquicia tributaria del CENSE, de capacitación, que es un programa del CENSE. Como bien dices tú, Maida, el gobierno no quiso decir eliminamos el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, no, sino que dice vamos a eliminar este programa de este Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es el de la franquicia tributaria. Ahora, ¿por qué el gobierno propuso eliminarlo? Eso tiene una razón. Yo fui director del CENSE. Incluso en dos oportunidades el gobierno de Sebastián Piñera intentó modificar esta franquicia en su primer y en su segundo gobierno, pero sin éxito, porque quedó entrampado en el Congreso esa modificación, que ya sabemos desde hace mucho tiempo que es necesario modificar la franquicia. Entonces yo entiendo al ministro Quirós cuando propuso eliminar esta franquicia, porque dado que no la podemos mejorar y se están mal gastando los recursos, entonces mejor eliminémosla. ¿Te das cuenta?
Oye, siguiendo con el tema del CENSE, y lo tomo, lo veo, lo podemos llevar a un tema más político, Ricky, porque la encuesta laboral de la Dirección del Trabajo, que apareció en los diarios hoy día, señalaba que una de cada cuatro empresas, un cuarto de las empresas, el 25% de las empresas, como le quieran llamar, que se financian con franquicias CENSE, que hacen capacitaciones, solo un cuarto evalúa el resultado de las capacitaciones. Y otro dato relacionado a esto es que la mitad de los trabajadores proviene de empresas que utilizan la franquicia tributaria CENSE. Cuando tú ves que solamente un cuarto de las empresas evalúa esto, a mí por lo menos me huele mal, digamos. O sea, veo que esa capacitación, esa franquicia que se está utilizando en la capacitación, puede que no esté bien utilizada, digamos.
Yo me voy a poner desde el otro lado.
A ver.
Desde el lado de la empresa que utiliza esta franquicia CENSE, que es para básicamente rebajar impuestos, de alguna otra forma.
Claro.
Con ese incentivo, al final, las empresas que tienen y usan la franquicia, al final es un negocio para las OTIC y las OTEC, para generar cursos que no tienen mucha relevancia, que no tienen impacto real en las empresas que llevan a su personal a capacitarse. Tampoco hay un resultado real para el trabajador que se ve beneficiado, entre comillas, con este programa, porque no se enseñan cosas que vayan realmente en la labor del trabajador.
Es un poco engañoso al final.
Exacto, y son cosas muy genéricas, así como cosas muy, no sé, estoy inventando, no sé, programa de inclusión de no sé qué cosa, son como demasiado genéricas que tú no decís, ya, pero ¿cuál es el sentido real que tiene de beneficio tanto para la empresa que lo está solicitando la franquicia como para el trabajador en sí mismo? Entonces, chocan los intereses y ahí claramente no el sistema, la franquicia no funciona.
Cuando tú eras director, Ricardo, o no sé si...
Mira, quería... ¿qué es lo que pasa? Yo soy un creyente en las decisiones de las empresas y del mercado general. Creo que, obviamente, las empresas quieren crecer, quieren obtener mayores beneficios, y eso termina repercutiendo de manera positiva en la sociedad. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta herramienta? Que está relacionada a lo que mencionaba Ricky. La franquicia tributaria tiene un gran problema. Tiene un objetivo noble, pero un muy mal incentivo. ¿Cuál es? El objetivo noble es capacitar trabajadores. ¡Qué buena cosa! Pero la capacitación, en la mayoría de los casos, es totalmente gratuita. Entonces, la empresa no pone plata. Y cuando la empresa no pone plata, entonces... No vas a exigirle mucho de calidad. ¿Te das cuenta?
Ya, pero ¿qué paga el Estado?
Paga el Estado. Tú, Ricky, la Michelle, yo y todos los demás.
Ya, pero...
Y esa capacitación la demanda la gran empresa para los trabajadores. O sea, imagínate cómo estamos repartiendo los impuestos. Entonces...
Y ahí les quedan avisados.
Cuando tú careces de copago, tú no compras de manera eficiente porque no estás poniendo en riesgo tu plata, ¿te das cuenta?
Ya, pero déjame preguntarlo bien. Dale. Burdamente. O sea, tú recibes, como empresa, recibes un curso gratuito y además rebajas impuestos.
No, ¿cómo es? Yo como empresa contrato un curso, yo pago por un curso, pero después el Estado me devuelve el 100% de lo que yo pagué, en la mayoría de los casos.
Como rebaja de impuestos. Como rebaja, no es que impuestos. Te devuelva...
rebaja de impuestos.
Pero yo pago menos impuestos por eso.
Ya, en el mismo perfecto, ya,
lo
ya.
Que me costó el curso.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, va la OTEC a la empresa, a los organismos de capacitación, y le diga, oiga, no se preocupe por esto. Si usted paga, pero después se le devuelve la totalidad, en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones con copago. Pero ¿cuál es mi postura? Y esos fueron los proyectos de ley del presidente Piñera. Hay que tener un copago a todo evento, porque esta es una decisión de la empresa que beneficia a la empresa. Por algo la empresa toma esa decisión.
Por supuesto.
Y si no copaga, entonces la calidad exigida es baja. ¿Te das cuenta? Estamos incentivando los cursos de peor calidad.
Exacto.
Por lo tanto, con esto cierro, pero es medio complejo, hay un valor hora. Todo lo, y lo fija el Estado, ¿eh? Todo lo que está bajo ese valor hora, que pueden ser 10.000 pesos, todo lo que está bajo esos 10.000 pesos la hora por participante es gratuito para la empresa. Eso no puede ser. Hay que poner siempre un copago para que la empresa se preocupe de lo que está comprando.
Bueno, pero en este proyecto no se
ninguna
toca
eso.
No se toca eso. Nada. Y el PDG celebró en grande en la Cámara.
No
porque...
es tan digno de celebrar el tema.
No, claro, pero
está preocupado los pañales.
Sí, pues está preocupado los pañales. Nos vamos a la pausa y volvemos. Ahora volvemos con política, porque a mí me pican las manos. Yo creo que a ustedes también.
A mí también.
Ya, volvemos acá en el pizarrón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Sugarbet presenta Viaje a la Copa Legendaria. Y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup. Elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria. Con Sugarbet, juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón, en nuestro panel económico de cuentas claras, pero no podemos soslayar el tema político porque el Pizarrón es un programa político que no podemos evitar nuestra esencia. Estamos con Michelle Labé, Ricardo Delgado y Ricardo Ruiz. Ayer tuvimos, a las 7 de la tarde más o menos empezó, o sea, a las 7 de la tarde se oficializó.
Se anunció.
El rumor venía de antes, cambio de gabinete.
Llegó a varios
exactamente,
la
sí. La prensa festinó, o sea, estaba feliz con este dato de que era el gobierno que más rápido en un plazo menor, digamos, había hecho un cambio de gabinete, 69 días, les gustó mucho ese dato, y tuvimos la salida de Mara Cedini y de Trinidad Steinert. Antes de irnos a los reemplazos, Ricky, ¿qué te pareció la salida? Tírate al agua. ¿Qué te pareció la salida de esas dos ministras?
Me parece que el cambio es correcto en términos de que venían haciendo mucho ruido ambas carteras por cosas que estaban fuera del ámbito de la cartera en sí mismo. No sé si habría sido este el momento para hacerlo. Yo creo que habría sido mejor hacer el cambio antes o quizás haber hecho una selección un poquito más acabada para estas dos carteras que son importantes. La vocería tiene que tener un ritmo súper rápido y un manejo de información muy constante, que más allá del cariño personal que le tenga a Mara, había una carencia respecto al componente político que tiene esa cartera. Y la ministra Steinert, por muchas cosas que se saben respecto de su gestión, y sobre todo la controversia que se supo ahora con el informe de la Contraloría, que creo que sale hoy día, ya salió, respecto a su petición de salida de una ex jefa de la PDI. Entonces yo creo que eso agravó la situación, y sobre todo en esta semana de votación de la gran reforma, podía ser un flanco que el gobierno tenía que quemar en pos de la votación de la reforma. Yo creo que esas fueron las cosas que pesaron para la salida de ambas ministras. Yo creo que se aprovechó la circunstancia para sacar también a Mara Cedini, a pesar de que venía siendo meridianamente algo poco más continuo en su gestión, pero yo creo que esa fue realmente la razón de la decisión de su salida.
Ya, o sea, más o menos estás a favor de que hayan salido.
Hace rato.
Ya. Bueno, es que ese es un gran punto, Michelle.
Es un gran punto.
Sí, yo creo que siendo la seguridad, el baluarte de este gobierno por el cual mucha gente votó, y siendo la ministra Steinert muy eficiente en su gestión, yo creo que hay que separar dos cosas. Una es la gestión que tuvo y otra es la comunicación o lo que haya podido decir o no decir o mal decir. En su gestión fue bastante eficiente, porque cuando uno mira los números, mira las percepciones de seguridad, mejoraron mucho. Mucho más de lo que habían cambiado en mucho tiempo. Sin embargo, reconozcamos que su performance en el Congreso no fue bueno. Tampoco lo fue en este mismo lugar, ¿no es cierto? La entrevista en Radio Agricultura.
En este mismo estudio.
Exactamente. Y la verdad es que ella tampoco tenía pasta para hablar. Ella hace muy bien su pega de fiscal, pero no tenía la plata para hablar o comunicar efectivamente. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando tú necesitas, porque es tu gobierno de emergencia ante la delincuencia, necesitas comunicar de eso, bueno, no quedaba otra. Y creo que Mara Cedini pagó el pato, porque no podían sacarla solo a ella, hubiera sido muy triste.
Probablemente.
Y claro, ¿quién era la más débil del gabinete sin tenerprobablemente, a mi juicio, sin haberle dado el tiempo ¿para qué? Porque ser vocero es muy difícil.
Sí, claro.
Y en general los voceros tienen más tiempo para afiatarse en los cargos.
Seguramente el cargo más difícil, ¿eh?
Probablemente. Uh-huh. Y por lo tanto, mi sensación es que pago el pato.
Yo, ¿tú querías comentar, Ricardo, o sigo yo?
No, sí. Adelante, por favor.
Ricardo es más prudente.
Se pegó un bachelet.
Oye, claro. No, yo creo que no era el momento para sacar a las ministras. Y creo que tendría que haber sido antes. O sea, cuando el parchicurita había que sacarlo de una y apenas se vio que la ministra Steiner estaba haciendo ruido, digamos, por cosas que no eran de su trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Michelle, y la defendí a la ministra Steiner en varios programas políticos en que casi me hicieron bullying, casi de la misma forma que con mi música acá en el programa. Pero
bueno, de hecho, en alguna publicación decía que el único lugar donde defendían a la ministra Steiner era en un programa de la Radio Agricultura.
¿En serio? ¿Sí? ¿Habré sido yo maestra?
Por eso estoy...
Oye, pues, puede ser. No, mira, la defendí y la defiendo porque creo que tú tienes toda la razón. Ella sí hizo cosas, había cifras para mostrar, había acciones para mostrar, y más aún, ayer había un gran
maravilloso
hecho para mostrar. O sea, se detuvo a Jorge Huenchuyán, se entró a Temuicuicuy por tercera vez, y todo eso quedó eclipsado porque se sacó a la ministra. Entonces yo me agarro la cabeza, pero el chat se va a enojar conmigo también, pero bueno, yo ya estoy acostumbrada. Yo sigo apoyando a este gobierno con todo mi ser. Da lo mismo, las críticas son constructivas, creo que no era el momento, o si no tendría que haber sido después, pero bueno, ya fue y apoyamos con todo porque ya vamos a ir a los que reemplazaron, digamos. Pero
ahora, quizás también, tomando los puntos que ustedes mencionan, quizás la ex ministra de Seguridad era una mejor segundo a bordo, ¿eh? Los que hacen la pega, más que los que los comunican. ¿Eh? Entonces quizás el problema de la ministra, de la ex ministra, fue más comunicacional.
Total, eso es lo que yo creo, absolutamente.
Pero entonces, totalmente.
Pero si ella hubiese estado más en un segundo plano, ¿eh? Estaría produciendo resultados como los produjo.
Totalmente.
De manera súper eficiente, ¿eh? Pero bueno, son como estas cosas que se manchan por el tema comunicacional, por el tema político, pero no hay que olvidar los resultados que tuvo en temas de gestión, que fue muy eficiente, y de lo cual yo creo que hay que aprender.
Yo creo que una de las cosas que entorpecieron quizá, o precipitaron, más bien dicho, la salida de la ministra Steiner, es la eventual interpelación que iba a tener de parte de la izquierda.
Y el informe de Contraloría, que se supone que salía hoy día, pero no informe, ha salido hasta donde yo sé.
Exacto, el informe de Contraloría, que habían rumores de que iba a salir hoy día. Sumado a que el PDG y la oposición se iban a sumar a la interpelación, la concrecidad, no sé cómo se dice la palabra.
La concreción.
Concreción. Estoy inventando palabras.
Yo también, yo siempre lo hago. Tú tranquilo, en este programa se puede.
La concreción.
Defendemos a Steiner e inventamos palabras.
Bien, muy
neologismo.
Bien. Exactamente. No, la concreción de un eventual falta de plan de seguridad que se iba a anunciar en un plazo de 2 semanas, de aquí al primero de junio, para la cuenta pública. Yo creo que eso también era un riesgo para el gobierno. Y se suma el tema del la votación, yo creo que de la reforma hoy día. Yo creo que todo eso precipitó al gobierno a tomar la decisión apresurada de ayer, porque mismo José Antonio Kast lo menciona. Yo no quería hacer esto ahora. Entonces yo creo que todas esas cosas terminan pesando. La política es así, lamentablemente, es más pragmática de lo que uno quisiera, es más ingrata de lo que uno quisiera. Entonces, en términos políticos, yo creo que esas cosas, 4 cosas, yo creo que influyeron en la salida de ambas ministras.
Bueno, uno, o sea, me imagino que un presidente nunca quiere hacer un cambio de gabinete, claro.
Y nunca
en
es
ningún
una sola
momento.
Razón.
Claro, exactamente. Bueno, yo razones. Solamente digo echarle para adelante, vamos, por ejemplo. Vamos a los reemplazos, digamos, porque entra Martina Rau a seguridad, que era la gran carta, creo yo, que se está jugando. Luis de Grange pasó a ser biministro, manteniendo transporte y obras públicas. Y Claudio Alvarado, ministro del Interior, asume además como vocero. Ojo que la gente a veces puede engañarse con estos datos. Esto no es fusión de ministerios.
No. Son biministros.
Biministros, nada más. O sea,
que un buen inicio.
Sigue. ¿Tú crees que esto puede dar pie a que esto siga? Creo que la UDI ya está, lo estaba presentando.
Así es. La UDI, exactamente, hoy día sale la noticia de que la UDI le pide a José Antonio de anunciar que algunos ministros están cumpliendo doble función como biministro, aprovechar el vuelito y fusionar ministerios con una reforma al Estado en ese sentido.
Yo lo veo súper difícil.
Por lo cual, yo personalmente estoy de acuerdo.
Pero es necesario.
O sea, soy la primera, le llevo la guaripola, quiero el Estado aclarar, lo más chico posible, etcétera.
Déjenme aclarar algo que acá en el chat ponen, están seguros que fue la ministra la que gestionó lo de Temiscuicui. Solo déjenme decirles que para que da lo mismo que el Ministerio Público gestione todo lo que quiera. De hecho, se gestionaron muchas cosas en el gobierno pasado, pero para que eso se lleve a cabo necesita el visto bueno de la ministra. Y para eso la ministra tiene que ser, o el ministro deben ser valientes porque tiene represalias. Aquí lo que se hizo en Temiscuicui es gracias a la valentía de la ex ministra de Seguridad, Steiner. No se hubiera hecho, y que quede súper claro cuando el otro sale a sacarse él, que él es el...
El fiscal Garrido, dices tú. Yo ayer hablé de la voluntad política que había tenido este gobierno antes de salir, de saber que la ministra ya no iba a estar con nosotros, digamos. Pero me quiere convencer el fiscal Garrido que justo ahora se dieron... ellos pueden entrar 3 veces a Temiscuicui en 2 meses, cuando no hicieron nada al respecto y la operación fue fallida, las 2 anteriores, 3 anteriores, censo, policía de la PDI muerto en Temiscuicui. Todo eso lo hicieron mal y ahora ellos se les llegó la iluminación divina y ahora pueden entrar a Temiscuicui.
Les bajó las ganas de trabajar.
Sí, ahora como que encuentran que no es un territorio liberado. No, córtenla, pues eso es una hazaña y un éxito de la ministra Steiner, pese a que él le pese.
Volvemos al punto central, el tema de comunicar ese tipo de situaciones a temprana edad. A temprana hora, para poder sacarle el provecho que se necesita para lucir cada ministerio. Y en ese sentido, la ministra Steiner tenía una pata coja que hacía demasiado ruido.
Totalmente. Pero quizás era el momento en que podía empezar a repuntar, porque yo insisto, igual que la Michelle, que la ministra hizo cosas. El ministerio, más bien. Claro. Esto no depende. Es como cuando queríamos sacar a Marcel en el gobierno pasado. Bueno, siempre. Pero en el fondo, esto depende de un gobierno, de un... no se manda ella sola haciendo un diseño de seguridad.
Ahora, hay un gran tema en esto que acaba de pasar con el nuevo gabinete, los nuevos ministros, mejor dicho, que no se nos olvide, y yo creo que hay que reforzarlo, que es ojalá la fusión completa de ministerios. El Ministerio del Interior claramente quedó un poco incompleto o cojo cuando se creó el Ministerio de Seguridad. Es hora de fusionar, creo yo, el Ministerio del Interior con la vocería. Fusionémonos y hagámoslo más chico. Van a haber despidos, ok, se entiende, esto es así.
Obras públicas con bienes nacionales.
Se generan ahorros para poder pagar PGU, para poder pagar la deuda del gobierno, para poder pagar mejor educación, etcétera. Entonces, hay que fusionar, creo yo, interior con vocería, y también lo que estamos haciendo con obras públicas, con transportes también, bienvenido, podrían ser el mismo ministerio.
Oye, yo estoy de acuerdo, o sea, yo quiero achicar todo lo que se quiera anular en institucionalidad, en lo que es grasa, feliz lo corto, pero no son tan parecidos los trabajos de vocería y de interior.
Muy parecido.
Pero si en uno tienes que coordinar el gobierno por dentro, los ministerios, en otro, como, o sea, tienes que ser,
es que para
como el bueno por un lado.
Tienes que saberlo todo y por lo tanto la vocería es parte
ya,
de
todo. Ya puede ser, pero en el fondo son roles diferentes.
El vocero que pasa a ser parte del jefe de gabinete. El vocero tiene que ser el jefe de gabinete del gobierno, creo.
Claro, es otro diseño completamente distinto al que hemos tenido.
Eso es
diferente.
Pero que ya es diferente distinto. Desde que creamos el Ministerio de Seguridad y le quitamos la seguridad interior.
Claro, claro, sí, verdad.
Por lo tanto, es un buen escenario, un excelente escenario dejar interior junto con vocería.
Además que a mi juicio Alvarado es muy buen vocero.
Yo también creo.
Es una persona que habla muy calmada.
Es tipo Lewy, un poco.
Sí, pero que logra poner los énfasis, que logra, cuando se enoja, sí. digamos. Pero además es una persona muy llana, que es muy agradable de conversar y por lo tanto me da la sensación que puede ser un gran vocero.
Sí,
imagínate,
sí,
puede ser un símil. ¿Mm? Con un equipo de fútbol, uh-huh. porque podemos tener al DT, que es el presidente, pero el vocero de los jugadores es el capitán del equipo.
Claro.
Bueno, y ese es el vocero, el que habla con el árbitro, ¿eh? El que dirige a los restantes 10 jugadores, pero te das cuenta, hay un vocero ahí, hay un liderazgo. Entonces claro. yo creo que el ministro del Interior con el vocero sin problema puede ser.
Y de hecho,
una pero ese es el biministerio,
No, pero hay que eliminar uno de los dos. Pues.
Claro, claro, que implica.
A ver, pero que ojo, claro, si no es eliminar el ministerio, lo que tú haces es que generas una sola cabeza a cargo de
No,
ambos.
Eso es lo que, pero lo que ustedes están planteando, que yo estoy totalmente a favor, es de fusionar ambos ministerios y ahí saldría mucha gente.
Justamente, esa es la idea.
Y eso es lo que yo creo que el día es amblando por ser super fina. Claro.
El Congreso dice estar de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque el Estado se hace más chico y se liberan más recursos para poder pagar temas sociales.
No, mire,
¿quién se va a oponer a eso?
La izquierda. Después llega el viejo Pascuero a darnos regalos, po.
Es que es el problema.
Ya, pero ojo, si nosotros no ponemos sobre la mesa que debería llegar el viejo Pascuero, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, eficientar el gasto público, porque yo no pago impuestos para que tener políticos sin hacer nada o duplicando pega. Yo pago impuestos para que eso se vaya a salud, a educación y a la gente que tiene menos recursos y menos oportunidades. Y por lo tanto, si yo no soy capaz de decir y repetir todas las veces que quiera, aunque todo el mundo me mire con cara de que vivo en el mundo de Bilsipap, de que eso es lo que debería hacerse, creo que para eso estamos.
Hay mucho valor, comparto lo que dice Michelle, hay mucho valor en el deber ser. ¿Ah? A pesar de que eso pueda ser rechazado, yo prefiero un buen proyecto de ley que sea rechazado a un proyecto de ley malo que pase por el Congreso. ¿Te das cuenta?
Está bien. Sí, yo
sé que estamos en la misma línea.
Estamos en la misma línea.
Yo sé, pero para que se logre.
Sí, no, el énfasis es que nosotros creemos que hay que seguir intentándolo.
para que se logre, hay que darle.
Eso.
Los ministerios se tienen que reducir para hacer más eficiente la labor del Estado y así ayudar de mejor manera a quienes nos tenemos que llegar, a los chilenos más desposeídos. Que están buscando una oportunidad.
Totalmente de acuerdo. Al tiro, solo que tenemos una pregunta en el chat y yo no la había anunciado. Y la pregunta es: ¿crees que fue oportuno el cambio de gabinete? Van casi empatados, ¿eh? El sí y el no, porque yo creo que es un tema discutible. Estas son apuestas. Esto no es una ciencia exacta, digamos, en que tú digas esto fue acertado, lo vamos a ver después. Ricky, una línea porque nos tenemos que ir
Estoy de acuerdo contigo que al final el incentivo tampoco está para que el Estado mismo se auto
mutile,
flagele.
Claro.
Cuando ves que cuando gana un gobierno la desesperación por enchufar gente, que no necesariamente cumple con el rol que se le encomendó, que te cumple con las especificaciones técnicas del cargo, al final el incentivo es llenar y llenar cargo para pagar favores políticos. Entonces, no hay un incentivo real para ser eficiente el Estado.
Oye,
que debiera ser la primordial motivo para entrar al Estado a ser servidor público, no servirse del Estado.
Lógico, bueno, y hablando de fantasías, pero bueno. Oye, los invito a contestar nuestra encuesta si fue oportuno el cambio de gabinete o no. Y yo quiero volver un poquito al plan de reconstrucción porque tengo un par de dudas y ojalá que los interprete a ustedes también, a todos nuestros oyentes, sobre el CENSE y un par de temas más. Así que vamos y volvemos con más al Pizarrón.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro panel de Cuentas Claras con Michelle Lavé, Ricardo Ruiz y Ricky Delgado. Quiero mandarle un cariñoso saludo a la gente que nos está escribiendo en el chat, que me recuerdan el episodio de 1984 que le pregunté a Gonzalo Feito si lo había leído. Si ustedes no lo han leído, por favor, háganlo. O sea, realmente, o vean la película, que es muy buena también. Sirve mucho para entender estos estados totalitarios que de repente hasta nuestro sector cae en ello. Oye, Erika está aquí. David, quiero hacer un saludo al chat.
No, pero YouTube. Erika está aquí para tratarnos de panelistas ignorantes. Así que no,
pero bueno, un saludo para ti. ¿Para qué nos ves, pues, Erika?
¿Qué te tortura?
Hay que ser muy masoquista, pero yo creo que igual lo pasa bien, Erika.
Sí. Porque
le debe gustar en el fondo de su corazón.
Absolutamente. Erika, aquí está Eduardo Pérez Castro en el chat también, que es un converso. Es un converso gracias a mí.
Ah, mira.
Sí, lo convertimos en FNM.
Mira.
Sí, así que tú también puedes venirte al bando de los buenos. Bueno, un saludo para Benjamín, para Luis Pérez, como siempre. Marcos para Solí, Titi.
David Daniel González.
Hay mucha gente, tenemos más de 170 personas conectadas, así que no se les olvide el like. Oye, como es nuestro panel económico, quería volver al tema más importante que hemos tenido estos días, Ricky, que es el plan de reconstrucción. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo va esto? ¿Qué viene?
A ver, esto ya se votó hoy día en sala, las 89 normas que al final se votaron, hubieron normas que reemplazaban normas anteriores, algunas se cayeron. Muchas de las normas que se aprobaron hoy día, la izquierda, sobre todo en la votación de medio ambiente, que eran normas que se veían en la Comisión de Medio Ambiente, se guardó la
constitucionalidad.
Sí, la constitucionalidad de algunas normas, así que probablemente esto se va a dilatar por parte de la izquierda la tramitación, así que veamos qué pasa. Como dices tú, ya en dos semanas más, la próxima semana es distrital, la que sigue deberá llegar al Senado y vamos a ver qué sucede con eso. La izquierda claramente está empeñada en torpedear y entorpecer la tramitación de esta ley, esta mega reforma. Y hoy día, si bien celebran algunas cosas que se aprobaron, yo espero en Dios de que se sea lo más parecida al texto original y que podamos de alguna buena vez salir adelante con nuestra economía y con nuestro país.
Michelle.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora comienza una segunda etapa. En esta segunda etapa, no es que se comience de cero, pero lo que hace el Senado es tomar cada uno de los artículos que pasaron aprobados, se reciben indicaciones y probablemente ahí pueden entrar de vuelta, ¿no es cierto?, otras indicaciones. Y de hecho, han propuesto, y no me acuerdo quién lo dijo, digamos, que existía la posibilidad de que ingresara, no sé si como indicación o como proyecto adicional, el proyecto o algo parecido a lo que propuso el presidente Piñera en términos de arreglar el censo, porque justamente están todos de acuerdo, y aquí no hay mucha diferencia entre que hoy día se hace mucho fraude con el censo, pero que también es una herramienta que es útil. Entonces, porque hay gente que sí lo utiliza correctamente. Entonces, y ahí yo creo que nadie mejor para preguntar que el ex director
del CENSE, ¿no? claro.
¿Qué decía ese proyecto y cómo podemos hacer para que mejore?
Mira, yo creo acá, como bien dice Michelle, que tenemos una oportunidad de oro como país. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene 925.000 desempleados y 2.5 millones de personas que trabajan en la informalidad. Es decir, tenemos un problema social de más de 3 millones de personas. El CENSE tiene que ser totalmente reformado para poder actuar con los empleos del presente y el futuro. La franquicia tributaria no está funcionando bien, justamente porque no tiene buenos incentivos para que hayan cursos de calidad. La calidad tiene un costo y el CENSE está incentivando, a través de la franquicia, los cursos de bajo costo y por ende de baja calidad. Es importante exigirle a las empresas un copago a todo evento para asegurar que esos cursos están comprados de manera seria. También, con el presupuesto del CENSE, tenemos que invertirlos con una lógica de empleabilidad para los desempleados. ¿A qué me refiero con esto? El sector privado es el que genera empleo. Por lo tanto, las empresas organizadas a través de los gremios tienen que llegar al CENSE en búsqueda de financiamiento para sumar personas a sus puestos de trabajo, porque son personas vulnerables. ¿Te das cuenta? Que les cuesta mucho encontrar un trabajo. Entonces, ahí es donde el CENSE pone financiamiento. Pero en las competencias laborales que están necesitando las empresas y en los organismos de capacitación que las empresas de alguna forma avalan, porque tienen calidad. Una vez que el CENSE hace eso, entrega recursos, pero después, lo más importante, mide si las personas se emplearon. Y si no se emplearon, entonces esos recursos se tienen que cortar. Y si se emplearon, entonces se continúa el programa. ¿Ah? Lo mismo que estamos diciendo con los ministerios. Por lo tanto, lo que creo que tiene que venir ahora, junto con el proyecto de reconstrucción, es una gran reforma por el empleo y la productividad de Chile, mezclado también con una reforma al empleo público, y parte de eso tiene que ser la reducción de ministerios, servicios y programas del Estado que no están dando abasto.
O sea, te entiendo lo que tú dices, o sea, ya hacer un llamado público a que el gobierno tome la iniciativa de presentar una reforma que vaya en la dirección de reformar el CENSE y de la manito aprovechar el vuelo, ya que hay varios ministros, en fusionar con una reforma la fusión de algunos ministerios en el Estado.
Yo creo que es urgente eso, sé que son hartas cosas, pero se lo debemos a los desempleados de Chile y a las personas que están en una lista de espera, esperando una operación. Podemos mejorar las pensiones, podemos mejorar la salud pública. Entonces, Entonces es urgente reformar el Estado, achicarlo, tener un mejor código del trabajo para los funcionarios públicos, porque hay una inmovilidad tremenda, pero también la gran reforma por el empleo y la productividad que permita aumentar el empleo formal y también los salarios.
Tenemos que flexibilizar el salario, o sea, el empleo. Si no somos capaces de flexibilizar el empleo, la IA se lo va a comer.
Oye, pero yo estando de acuerdo con todo lo que ustedes dicen, porque claro, que más querría uno y que todo volviera a funcionar relativamente bien, que eliminar esta cantidad de plata que se desperdicia, ya sea por error, por falta de gestión, por corrupción, por lo que sea, se pierde mucha plata en el Estado. Pero solo apelo yo desde mi ámbito comunicacional, entonces a comunicar mejor. Creo que es muy importante, y no solamente en no equivocarse en palabras o cosas así. Creo yo que hay un desafío de mejorar estructuralmente la comunicación, de explicarle a la gente que esto no va a los súper ricos, pero con la contraparte, pues. O sea, esto genera todos los beneficios que nos pueden enumerar. Esta plata que nos podemos ahorrar en esto se va a las operaciones urgentes que hay en las listas GES, a construir hospitales. Esta plata que se está perdiendo en este proyecto mal evaluado se va a construir un hospital. O sea, falta, y no solamente
la alcaldía.
Es que esa es una caja de Pandora.
Los delegados
Pero cuando tú tienes que aterrizarle a la gente en qué se le traduce esto.
Todo peso que el Estado se ahorra en un funcionario, en un ministerio que está de más, en un programa que está de más, es plata que le puede llegar directamente a las personas.
Claro.
A través de una PGU mejor financiada, a través de una operación en las listas de espera, a través de una vivienda. Por lo tanto, no hay interés mayor para las personas que el Estado se reduzca, porque son quienes se ven beneficiados de esa medida.
Yo tengo fe. Los políticos les va a pegar una suerte de no sé, ánimo de responsabilidad fiscal, ya que la izquierda está en esa ahora, curiosamente, pero van a empezar en el ciudadano, estoy siendo irónico por si acaso, pero van a empezar a pensar en el ciudadano, van a decir, oye, ¿sabes qué? Hay muchos ministerios, hay que apretarnos el cinturón, el Estado es lo suficientemente grande para que el ciudadano lo soporte cobrándole impuestos y tapizándolo con impuestos. Yo creo que los diputados, los políticos en general, van a ver la necesidad del ciudadano de poder sobrevivir ante los tentáculos pegajosos del Estado. Yo creo que esa es yo sé que en el fondo del corazón todos buscan el bienestar social.
Son unas blancas palomas.
No lo tengo tan claro.
Yo tampoco.
No lo tengo tan claro.
Que no tienen claro que busquen no. el...
Que todos busquen el bienestar social. No, muchos buscan su bienestar personal.
Y yo te doy un ejemplo. Porque puede...
Era ironía.
Sí, partí y se la enseñó.
Perdón. Yo creí en tu buena... Tú también, Ricardo. Somos muy ingenuos, sí.
Pero yo te doy un ejemplo.
Para la gente de la radio, era ironía, por favor.
Pero déjame darte un ejemplo.
Dale, estamos terminando.
¿Por qué este tema... algunos no buscan el bienestar social? Porque no puede ser, por ejemplo, que el Frente Amplio haya sido tan contrario a la AFP cuando fue oposición
sí.
y tan pro AFP cuando fue gobierno. Eso es no tener consistencia política y en la política pública, y eso es falta de seriedad.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que no estaban tan preocupados por el bienestar social, estaban más preocupados, permítanme, por el poder.
Así. Oye, no alcanzamos a hablar de Manu. Cheri Contraloría lo dejó con la boquita cerrada, o sea, por un ratito. No voy a poner tan crédula como tú, Ricky.
Hoy día Manu Cheri lo pasó mal.
Manu Cheri, sí, pues, porque además ayer se agarró con Quiroz en la cámara. Bueno, en fin, se nos acabó el programa. Espero que hayan entendido mucho más de este plan de reconstrucción y de Sense y de cambio de gabinete. Ganó que sí fue oportuno el cambio de gabinete, que bueno, porque quiere decir que hay apoyo a la medida del gobierno. Michelle Labé, Ricardo Ruiz, Ricky Delgado, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana largo los que pueden tomárselo, y si no, bueno, habrá que trabajar el viernes. Chao, chao, muchas gracias, denle like.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller, una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.